El Señor misericordioso es ayuda y consuelo de los que sufren. Este es el otro aspecto de la misericordia. Ayer vimos el perdón, pero hoy vemos su capacidad de estar cerca para dar una mano al que está sufriendo, su compasión con el que la pasa mal. La palabra de Dios nos dice que el Señor no ama tanto a los que se sienten más fuertes, sino a los que esperan en su misericordia. Salmo 147. A esos ama especialmente, a los que confían en su misericordia. Entra entonces en este canal precioso. Es bello alabarlo al Señor cada vez que vemos que Él ayuda a los pequeños. Alaba, alma mía, al Señor, que protege al forastero, que sostiene al huérfano y a la viuda. Salmo 146. María, la Virgen, reconocía especialmente la grandeza de Dios cuando salva a los pequeños, y ella se hacía pequeña y simple frente a este Dios. Por eso decía así: mi alma canta la grandeza del Señor, porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Lucas 1. Como enseñaba San Juan Pablo II, la misericordia brota de ese amor de Dios que se inclina hacia la miseria humana para sanarla, para dignificarnos. Y como es fruto de un amor verdadero, esta misericordia no nos hace sentir miserables. Al contrario, dice Juan Pablo, cuando esto ocurre, el que es objeto de misericordia se siente descubierto y valorizado. Su misericordia me dignifica. Muchas veces en medio de nuestro dolor, nosotros no llegamos a reconocer los consuelos del Señor, que en medio de ese mismo dolor nos está ofreciendo crecer, madurar, alcanzar una unión maravillosa con Él, o que en medio del dolor te manda pequeños regalos para suavizar tu angustia. San Pablo a veces veía que el Señor a él no lo liberaba de sus males, pero Pablo reconocía los consuelos que Dios le mandaba. Fíjate cómo lo cuenta en 2 Corintios 7. De todas partes nos acosaban las tribulaciones, luchas por fuera y temores por dentro, pero Dios, que consuela a los afligidos, me consoló con la llegada de Tito. Pablo reconocía, la pasaba mal, pero Dios me dio un consuelo hermoso, me lo mandó a Tito en ese momento. ¿Cuántas veces te apremian esas luchas por fuera y temores por dentro, no? No solo lo que pasa afuera, las amenazas, sino esa procesión que va por dentro. Pablo lo reconoce. El problema es cómo vive uno las cosas muchas veces. A veces no tenemos que esperar con ansiedad que todo se resuelva rápido, porque no da, hay que esperar. Entonces hay que hacerse de paciencia. Dejarse consolar en el interior por el Señor y seguir adelante. Dice la 2 Corintios capítulo 1, que Él es el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y sigue, así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por Cristo abunda el consuelo. Pero esto nos lleva a no pensar solamente en nosotros mismos, sino a reconocer que hay otros que le están pasando mal. Y entonces tengo que sentir que Dios me llama a ser un mensajero suyo para llevar un consuelo a los otros. Así lo dice en 2 Corintios 1, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que hemos recibido. Y fíjate que cuando Pablo cuenta que a él lo consoló el Señor mandándole a Tito, ¿quién sabe si el Señor no te está mandando a vos? No te está enviando a vos para ser el consuelo de alguien que está sufriendo. No le falles al Señor. Cuando los santos descubren esta presencia especial del Dios de amor en medio del sufrimiento, llega un momento en que tienen ganas de ofrecer su sufrimiento para aliviar el sufrimiento de otros. Mira Santa Teresita cómo lo decía. Me ofrezco, Señor, como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Te suplico que me consumas, Señor, y que en mi alma desborden las horas de ternura infinita que están encerradas en ti. Y de ese modo Teresita sentía que misteriosamente a través de ella el Señor derramaba su consuelo en otras personas, y así se sentía fecunda. Que el Señor también te dé esta fecundidad a vos, que derrame su consuelo para que puedas vos derramarlo en los demás. Así sea.